Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, mijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? La Vivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
La Vivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Señoras y señores, es un gusto saludarlos, darle la bienvenida a Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia. Aquí estamos, hoy es 7 de diciembre. Se prenden las luces. Oficialmente arranca la Navidad, tenemos que decirlo. Mucho cuidado, por favor, con la pólvora, mucho cuidado con los niños. Si van a viajar, recuerden, es una recomendación muy nuestra, ojo con la gasolina, ojo con el alcohol, cuidado con la velocidad en carretera. Alguien nos está esperando en casa, alguien quiere que regresemos y alguien quiere que lleguemos a tiempo. Hoy tenemos un invitado muy especial, estará con nosotros el doctor Rubén Darío Lizarralde, abogado. Una hoja de vida sencillamente extraordinaria, apoteósica, diría. Y con él vamos a estar hablando de la salida del ministro Bonilla, tema obligado, el nuevo ministro de la cartera. Vamos a hablar de Ecopetrol, que es la joya de la corona, ¿qué está pasando? El gas, tema que nos preocupa a todos, ¿nos van a subir el gas, nos van a dejar sin gas? ¿Qué va a pasar? Y obviamente el nuevo yacimiento que hay, ¿qué va a pasar con ese yacimiento? Bueno, hay mucha tela de donde cortar, como digo popularmente, y eso lo estaremos desarrollando precisamente con el invitado del día de hoy, que es un extraordinario conversador y un muy buen conocedor de este y otros temas. No les adelanto más, los invito para que se queden y nos acompañen. Bienvenidos a Realidades.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, mijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? La Vivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
La Vivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
En un extenso mensaje en su red social de X, Gustavo Petro anunció el retiro del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, luego de largo tiempo de soportar duros cuestionamientos por su participación en la presunta asignación de contratos por más de 92 mil millones de pesos para lograr el respaldo de la Comisión de Crédito Público del Congreso. Ese respaldo de algunos congresistas se requería para lograr la aprobación del Presupuesto General de la Nación del presente año. Petro realizó una defensa sin cuartel del exministro hasta que finalmente pidió su renuncia, lo cual coincidió con unas denuncias que hizo Bonilla contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y contra Nicolás Alcocer, hijo adoptivo de Petro, por irregularidades en la asignación de contratos en la central hidroeléctrica de Urrá. La salida del ministro también coincide con unos testimonios que entregó su exasesora, María Alejandra Benavides, a la Fiscalía, en los que narró cómo Bonilla le habría impartido órdenes relacionadas con la compra de esos congresistas para lograr aprobaciones en el legislativo. Los audios de Benavides son muy disientes. Con voz entrecortada afirma que Bonilla la utilizó aprovechándose de su cargo como ministro, para hacer que ella adelantara contactos para averiguar el avance de esos hechos ilícitos. La salida de Bonilla estaba anunciada por la gran cantidad de declaraciones en su contra, comenzando por las de Olmedo López y Sneider Pinilla. Hay que recordar que fue desde el ministerio de Bonilla desde donde se enviaron 700 mil millones de pesos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. No es difícil imaginar el tamaño del ilícito si los medios de comunicación no hubieran realizado oportunamente las denuncias. Eso no es un golpe blando. Es la labor sagrada del periodismo investigativo. El resultado de la gestión del ministro saliente es realmente malo. Aparte del escándalo por la presunta compra de congresistas, el país enfrenta una crisis de liquidez que obligará a recortar drásticamente la inversión. Por primera vez este año, el Congreso se abstuvo de aprobar una ley de presupuesto, en este caso el del año entrante. Y la solución planteada por Bonilla fue hacer una nueva reforma tributaria disfrazada como ley de financiamiento, aunque los colombianos todavía no se reponen de la primera reforma de Petro. Y eso sucede mientras hay sin ejecutar, según los expertos, un 30% del presupuesto actual, lo que suma cerca de 100 billones de pesos. Eso hace que la gente se pregunte, ¿para qué más impuestos si no son capaces de gastar lo que hay? ¿Tendrá algo que ver con el hambre con la que llegó la izquierda al poder, según palabras de Juan Fernando, el hermano del presidente? Además, está el derroche en nuevas embajadas y consulados, en el Ministerio de la Igualdad, en los frecuentes viajes de numerosas delegaciones oficiales, en los injustificados nombramientos de asesores presidenciales y muchos otros gastos que indignan a una población llena de necesidades. Para rescatar de la gestión de Bonilla, su interés por evitar que Gustavo Petro atropelle la regla fiscal, aunque en ocasiones a él también se le oyó el término flexibilizar. Es más, por la constante presión del Banco de la República, que se ha mantenido la inflación en niveles aceptables, que por una buena gestión económica del gobierno. Habría que recordar la dramática situación en la que se encuentran algunas industrias y sectores del comercio que están viviendo la época más dura de su historia. Se podrían mencionar la seguridad, la educación superior, la salud y muchos otros aspectos en los que el gobierno Petro está en deuda. Pero sin duda, el peor es la economía. Ya nadie le cree al presidente cuando vocifera que la culpa de todo es de Duque. Por tanto, bienvenido el gobierno del cambio, pero del cambio de ministros. Para Realidades, Carlos Sierra.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, mijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? La Vivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
La Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
El análisis y el contexto sobre los hechos que ocurren en Colombia es para nosotros una obligación. En Realidades, la realidad nacional.
Está con nosotros hoy en Realidades el doctor Rubén Darío Lizarralde Montoya. El doctor Lizarralde es abogado, tiene una maestría en gerencia de la Universidad de Miami,
Fue vicepresidente administrativo de Fasecolda, la Federación de Aseguradores. Fue viceministro de Desarrollo Económico en el gobierno del presidente Julio César Turbay. También fue tesorero y luego secretario de Hacienda en la alcaldía de Andrés Pastrana. Fue gerente de Indupalma, ministro de Agricultura en uno de los gobiernos de Juan Manuel Santos. Tiene muchísima experiencia en el sector financiero y agropecuario. Fue presidente del gremio de empresas de servicios petroleros. Y recientemente estuvo vinculado a la empresa Bioenergy, de la cual se retiró luego de 4 años y medio de gestión. Le agradecemos mucho su presencia en Realidades y le damos un cordial saludo, doctor Rubén Darío. ¿Cómo está usted?
Carlos, muy bien. Les agradezco mucho la invitación y aquí presto a contestar todas las inquietudes.
Pues a usted muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Como sabemos que es un conocedor de estos temas de la energía, de los combustibles, más adelante hablaremos de ese tema relacionado con Bioenergy, pero quisiera comenzar con una noticia que preocupa muchísimo a los colombianos y tiene que ver con nuestra joya de la corona, con Ecopetrol, nuestra empresa reina. El Estado colombiano es el principal socio con el 88.49%, o sea, se puede decir que es una empresa de todos nosotros. Y su acción, vamos a tomar como referencia la Bolsa de Valores de Nueva York, valía al comienzo del gobierno de Gustavo Petro $13.84. Hoy se cotiza alrededor de los $8. Eso quiere decir una pérdida de un 70% casi del precio actual, lo cual pues es muy preocupante. Las utilidades en el 2022, cuando Petro llegó al poder, eran de 33,4 billones de pesos. Y en los primeros 9 meses del presente año, la utilidad es apenas 11 billones de pesos. En 2023 fue de 19,1, 42% menos que el año anterior. Quiere decir que la situación de Ecopetrol, tanto en la cotización de su acción como en sus utilidades, pues ha venido decreciendo de una manera dramática. Quisiera que comencemos por allí, doctor Rubén Darío. Claro, muchos opinan o afirman que esto se debe al precio internacional del petróleo, al valor, el precio del dólar, también la cotización del dólar. Pero usted, como gran conocedor de estos temas y un político muy curtido, ¿cómo ve esta situación dramática de Ecopetrol?
A ver, Carlos, yo primero quiero complementar esa descripción del negocio Ecopetrol comentando que a valor constante el precio de la acción hoy es inferior al momento en que se emitieron las acciones. Esto fue en el gobierno del presidente Uribe y se colocaron en el mercado. De modo que para quien tiene una acción de Ecopetrol desde esa época, pues en estos momentos su acción está valiendo menos. Ahora, es cierto, una acción valora no solamente el comportamiento, el manejo, la perspectiva, el direccionamiento estratégico de una empresa, sino también, por supuesto, el del negocio. Se puede decir que ha habido momentos en que el barril del petróleo está a un mayor precio que el de hoy. Por supuesto, el de hoy no es de los más bajos. La empresa sigue teniendo rentabilidad produciendo el petróleo al precio que está hoy en el mercado internacional. Lo que pasa es que hay otros elementos que además también se tienen en cuenta. El hecho de que prácticamente las nuevas exploraciones se hayan parado, el hecho de que los nuevos contratos de sísmica se hayan parado, el hecho de que el contrato, además, con todas las posibilidades y rentabilidades del mundo que se tenía con la Oxy en Texas, ese contrato se haya disuelto. Todo este tipo de acciones que, por supuesto, de una u otra forma impactan no solamente el flujo de caja de la empresa, sino el patrimonio de la empresa, pues eso hace que la empresa esté valiendo menos y cada vez menos en estos momentos. Respecto de la empresa, no hay una política clara, ni de presente ni de futuro, y eso definitivamente hace que en los mercados internacionales los certificadores de acciones y la bolsa misma califique severamente el resultado de Copetrol y el valor de la acción de Copetrol.
Tiene toda la razón. Doctor Rubén Darío, qué gusto saludarlo, qué bueno que nos acompañe en esta mesa de trabajo. Es un honor para nosotros. Sigamos con ese tema, si le parece. En estos días, la noticia creo que la más importante que tenemos en este momento en Colombia es el descubrimiento del yacimiento de gas natural más grande de Colombia en décadas. El proyecto Sirius tendría reservas para 20 años. Usted mejor que nadie sabe que el proyecto liderado por Ecopetrol y obviamente Petrobras reportó ese hallazgo, el más relevante de gas desde hace 90 años, desde hace 90 años que no teníamos algo así tan grande en aguas profundas, aunque obviamente pues está enfrentándose a retos judiciales y sociales. Bueno, y la gente del común denominador, que es donde vamos con la pregunta, doctor Rubén Darío, la gente dice, bueno, ¿pero qué pasa? Encuentran un yacimiento grandísimo, el más grande en este momento, y el gobierno no quiere explotar, no quiere explorar, no quiere hacer, pero sin embargo queremos comprarle a los vecinos y a otro tanto. ¿Qué vamos a hacer con ese yacimiento? ¿Y qué vamos a hacer entonces con la compra? ¿Se nos va a subir el precio del gas? ¿Qué va a pasar con los hogares colombianos, con las empresas colombianas? Hay una serie de preguntas bastante grandes detrás de todo esto, ¿no le parece, doctor Rubén Darío?
Por supuesto, Juan Carlos. A ver, lo primero, ese yacimiento, tarde o temprano, se va a explotar. Segundo, ese es un yacimiento al que se le viene trabajando, y no es solo ese, hay varios, ahí en la costa Caribe, que se le viene trabajando hace más de 10 años. Un ejercicio de estos no se da de la noche a la mañana, y eso es lo que hace que el detener procesos de exploración sea tan costoso para una empresa y para un país, porque petróleo no se encuentra de la noche a la mañana. Primero, pues uno de las acciones, la determinación de que haya el petróleo o haya el gas, de que haya el suficiente petróleo o gas, y sobre todo si es costa afuera, porque definitivamente la inversión es muchísimo más alta, pero infinitamente más alta que si se hace en el interior del país. Y sobre esa base, cualquier suspensión, cualquier demora puede ser tremendamente costoso para el país. Porque ustedes no saben cuánto vale un taladro para perforar aguas adentro. Eso vale un infierno de plata. Esos taladros no son ilimitados. De modo que si en algún momento se tienen que parar, pues se los terminan llevando para otras aguas, para otros proyectos, y volverlos a traer, pues requiere de mucho tiempo y también de muchos costos y gastos. De modo que esas discusiones respecto de si se va a producir gas, se va a generar gas en esos pozos o no, eso definitivamente le termina costando muchísimo a la empresa y al país. Además, generar ese tipo de incertidumbres con inversión extranjera, pues es supremamente costoso para el país. Y la disculpa se da sobre la base de una consulta que definitivamente no tenían por qué hacer, ni tienen por qué hacer, en función de unas comunidades que no están en el mar, sino que están precisamente en el interior del país. De modo que todo suena de verdad sospechoso. Sospechoso inclusive frente al discurso del presidente Petro y de sus ministros en relación a que la producción de petróleo nuestra es mala o de gas nuestro es malo, pero el de otros es bueno, porque definitivamente si estamos hablando de temas ambientales, inclusive nuestro gas, por ejemplo, tiene una calidad muy superior a la del gas venezolano. De modo que no sé, creo que el gas que van a empezar a traer viene desde los Estados Unidos y suena muy sospechoso que estemos dispuestos a invertir nuestras divisas, nuestros recursos, que sí que están bien escasos, precisamente porque se ha bajado la producción en petróleo, porque estamos exportando menos, no solamente petróleo, sino otro tipo de productos. Suena muy sospechoso que querramos consumir el gas de afuera y no el gas nuestro, que nos sale muchísimo más barato, y sobre ese gas tenemos que gastar muchísimo menos divisas o dólares de los que hay que gastar si se compra afuera. De modo que eso le suena a uno raro, le suena a uno a que ¿por qué se están haciendo o se están generando esos espacios para realizar ese tipo de negocios? Hay muchas preguntas que surgen alrededor de eso, y definitivamente pues la conclusión al final es de que pues no solamente no tenemos ningún tipo de claridad sobre el manejo de la producción petrolera y de gas, inclusive de todo el manejo de nuestras energías, porque es simpático, pero estamos volviendo a venderle energía a Ecuador, por ejemplo, y esa energía que le estamos vendiendo a Ecuador la generamos con carbón. Pero entonces ese carbón, por el hecho de que le estemos vendiendo la energía a Ecuador, ¿es bueno, es regular, es malo? Es decir, no hay una política coherente, no hay una política clara. Y por supuesto, en mi concepto, lo que nosotros debemos hacer es vender la mayor cantidad de carbón que podamos, vender la mayor cantidad de petróleo que podamos, vender la mayor cantidad de minerales que podamos, vender la mayor cantidad de gas que podamos, y no importar lo que nosotros estemos consumiendo, porque definitivamente si lo hacemos, pues estamos en contravía de una política no de generación de divisas, sino del gasto de divisas o dólares que nos están haciendo y nos seguirán haciendo muchísima falta.
Sí, señor. Pues esa noticia del hallazgo de gas es importantísima esta semana. Pero hay otra noticia que también estuvo en todos los titulares durante la semana, y fue la salida del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Tuvo también ese tema algo que ver con lo que estamos hablando, el tema energético, el tema de Ecopetrol, porque esa salida del ministro de Hacienda coincide con una denuncia que él hizo en contra del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y de Nicolás Alcocer, un hijo adoptivo del presidente, por irregularidades en la contratación en la central hidroeléctrica de Urrá. Esto pues nos hace pensar, doctor Rubén Darío, que la presencia en la presidencia de Ecopetrol de una persona tan cuestionada como Ricardo Roa puede también influir en esto que estamos discutiendo del precio de la acción y del valor de Ecopetrol, sumado a que Ricardo Roa, como fue gerente de la campaña de Gustavo Petro a la presidencia, está muy cuestionado por haberse volado supuestamente los topes de financiación. Esta situación está en investigación actualmente, pero además por una cantidad supremamente grande, más de 5,000 millones de pesos. ¿No cree usted, doctor Rubén Darío, que precisamente la presencia de Ricardo Roa en la presidencia de Ecopetrol puede afectar también esa credibilidad sobre la empresa y al mismo tiempo el valor de la acción y, bueno, incluso las mismas utilidades y el desempeño de la empresa?
A ver, por supuesto que la está afectando, por supuesto. Y el único escándalo no es el de Urrá. Ha habido escándalo tras escándalo en Ecopetrol y en los negocios de Ecopetrol. Pero la salida del ministro de Hacienda, yo no se la adjudico el 100% al trámite de una denuncia de unos anónimos que él recibió y mandó a la fiscalía. Yo creo que lo de la unidad de gestión del riesgo tiene que ver mucho con la salida del ministro de Hacienda. Muchísimo. De pronto, esta situación que se presentó al final con lo de Urrá, de pronto para mí es una coincidencia más que cualquier otra cosa, porque definitivamente la actuación del ministro de Hacienda pues es una actuación en relación con todos los contratos que se manejaron y que se han manejado en la Unidad Nacional de Riesgo. Se cuestiona bastante, hay muchas pruebas, y no son solo pruebas testimoniales, también hay muchas grabaciones, y la verdad, yo creo que en ese sentido, la situación del ministro de Hacienda empieza a ser insostenible. Ahora, la presión que le hicieron a él, que le ejercieron a él y que le ejerció sobre otros funcionarios, ¿viene del presidente Petro o solo viene de otros ministros, como el ministro del Interior, el ministro de Minas? ¿Viene de quién viene? Entonces, pues esa es una pregunta que hay que responder y ojalá la Corte en ese sentido profundizara más. Fue muy extraño que el presidente Petro, tratando de defender al ministro de Hacienda, y creo que lo que hizo, en vez de defenderlo, fundirlo más, fue en un discurso expresar que lo que estaba haciendo el ministro de Hacienda lo habían hecho todos los ministros, y que los ministros de Hacienda de gobiernos anteriores, y que ahora, pues al único que le querían cobrar ese tipo de gestiones frente a los congresistas era al ministro Bonilla. Y pues yo no creo que esa sea la intención de cobrarle solamente a él, pero que definitivamente esta es una práctica que viene de varios gobiernos, sí es cierto, sí es completamente cierto. Sí que sería bueno que se investigara al respecto cómo ha sido esa relación de los ministros de Hacienda con los partidos políticos, de los ministros de Hacienda con los senadores, de los ministros de Hacienda con los representantes. Y alguien me decía, pero eso es muy difícil probarlo en estos momentos. Y yo le respondía, sí, es difícil. Pero sí es muy interesante evaluar cuál es el capital, cuál es el patrimonio, cuáles son los recursos que tienen los congresistas que están ahora o que estuvieron en gobiernos anteriores frente a lo que se gana un congresista e inclusive a lo que tiene que gastar en una campaña política. De modo que a mí me parecería que sería muy bueno que, aprovechando lo que acaba de suceder con el ministro Bonilla, se ampliara, porque definitivamente pues no es justo que se califique con la misma vara, con la misma regla, a los políticos honestos que colaboran, que apoyan, que hacen un esfuerzo inmenso, a los políticos que han hecho de la política un negocio y que definitivamente tienen al país en la situación que la tienen. Porque en la medida, y eso está no solamente medido y probado por el Banco Mundial, por el Banco Interamericano, por la CEPAL, por la CAF, por la Corporación Andina de Fomento, que en la medida de la corrupción, esa es la medida del subdesarrollo, y que eso le cuesta tremendamente al país, y en ese sentido las inversiones de carácter social, salud, educación, etcétera, pues son más difíciles. Entonces, que el debate es bueno, y hay que llamar las cosas por su nombre, y más que por la denuncia del gerente de Ecopetrol y y el hijastro del presidente, aquí creo que lo que le costó al ministro Bonilla fue esa negociación que se tejió desde la Unidad de Gestión del Riesgo, el Ministerio de Hacienda y el Congreso de la República. De modo que buenísimo que vayan aflorando quienes de una u otra forma han participado en este tipo de acciones que enrarecen no solamente la democracia, sino la vida política del país, y que le dan cabida a que lleguen personajes como el que tenemos hoy en la presidencia de la República, que definitivamente le hacen un daño tremendo al país.
Sigamos en esta línea, si le parece. Hablemos un poquitico del viceministro que entra. Bueno, por fin hay un ministro que no es activista, ¿no? Y que es conocedor del tema. ¿Cómo ve usted a ese viceministro, a Diego Guevara, jefe de la cartera? Le quedan tareas pendientes que le deja el doctor Bonilla y otras tantas para terminar este lapso. ¿No cree usted que es una carga de responsabilidad bien grande? Bueno, abonando, vuelvo y digo que no es activista, sino que es conocedor de las materias.
Yo no lo conozco a él. El ministro Ocampo, que fue el que lo llevó al gobierno y que lo nombró su viceministro, habló muy bien de él, dijo que era una persona joven, técnica, que era una persona seria, que tenía don de gentes, que se había hecho querer en el Ministerio de Hacienda y que era una persona que estaba capacitada para responder a las responsabilidades del cargo, que definitivamente son bien fuertes. De modo que yo me remito a lo que planteó y a lo que dijo el ministro de Hacienda. De todas maneras, sí es cierto que el nuevo ministro pues ha colaborado, por supuesto, con sus evaluaciones técnicas, y eso no tiene nada de malo que lo haya hecho, en los pronunciamientos y en las políticas que planteó en su momento en la campaña el presidente Petro. De modo que el técnico al 100% y no más que técnico, no lo es. Es un técnico que le ha gustado la política y que de una u otra forma pues ha colaborado con las posiciones de los políticos de izquierda en el país. Esperamos, como dijo el exministro Campo, cuando le plantearon que este nuevo ministro era heterodoxo y que en ese sentido pues podía tomar medidas que a la economía del país le podrían hacer mucho daño, temas de emisiones sin respaldo, etcétera, etcétera, y José Antonio dijo, a mí también me han señalado heterodoxo, y yo creo que yo soy heterodoxo, y eso no quiere decir que por ser heterodoxo pues vaya a ser irresponsable, vaya a incumplir la regla fiscal y vaya a hacer locuras. Y bueno, lo que esperamos, porque en ese sentido Colombia ha sido ejemplo en América, lo que esperamos es que haya un ministerio serio, responsable, un ministro que no deje ideologizar el tema y que definitivamente, pues por encima, repito, de las ideologías, defendamos la estabilidad económica del país, porque eso es lo que le conviene a todo el mundo, le conviene a los pobres, a los que son menos pobres, y a los ricos y a los inversionistas. Les conviene que haya una estabilidad económica y unas reglas del juego en materia económica, sobre las cuales pues haya una capacidad de responsabilidad importante.
Sí, aparte de ese tema de ideología, doctor Rubén Darío, yo quisiera que nos cuente su opinión sobre el desempeño o lo que fue el resultado de la gestión del ministro saliente, y quisiera antes pues expresarle un par de opiniones. Yo creo que si hay algo que se pueda rescatar de su gestión, de la del ministro Bonilla, es que se opuso en principio a lo que Gustavo Petro mencionó varias veces, que fue a flexibilizar la regla fiscal, que todos sabemos eso sería pues catastrófico para el país. Se perdería todo tipo de credibilidad internacional a nivel de créditos, a nivel de riesgos. Y bueno, las consecuencias serían terribles. Pero además de eso, podríamos decir que a pesar de que la primera reforma tributaria no le correspondió a él, al ministro Bonilla, sino a su antecesor, pero pues él planteó una segunda reforma tributaria, digamos, escondida bajo el título de ley de financiamiento. Y esto en virtud de que el Congreso por primera vez se abstuvo de aprobar una ley de presupuesto, entonces quedaba desfinanciado el gobierno. Pero además de eso, la gente se extraña porque ve titulares en los que anuncian que a pocos días de terminar el año falta mucho dinero por gastar, por invertir en el país. O sea, el presupuesto de la nación, la inversión está todavía muy por debajo. Hay algunos que califican que estamos 30% por debajo de donde deberíamos estar y hay otros que incluso dan un porcentaje mayor. Entonces la gente se pregunta, bueno, ¿y para qué una ley de financiamiento? ¿Para qué una reforma tributaria adicional con la gente ya reventada, las empresas en unas crisis, pues que todos conocemos, el comercio, la industria y el gobierno hablando de ley de financiamiento? ¿No cree usted que eso es tal vez lo peor que entrega el ministro Bonilla a su salida hoy en día y que tendría una papa caliente quien está entrando de ver cómo puede manejar esa situación? ¿Cómo lo ve usted, doctor Rubén Darío?
Estoy completamente de acuerdo. Aparentemente, y digo aparentemente porque todos los días estamos descubriendo que también las cifras en materia económica sobre las cuales se están tomando decisiones se empiezan a discutir. Pero en principio, pues él defendía la bandera de la estabilidad económica, que esto debía respetarse y por encima de cualquier ideologización, la regla fiscal, pues es la palabra de oro que le puede dar al país la garantía todavía para la llegada de nuevos inversionistas y sobre todo para evitar una calificación menor a la que hoy tenemos y que definitivamente haría que perdiéramos completamente el grado de inversión. Esa parte como planteamiento, como teoría, y que ojalá sea cierta, digamos que salva de alguna manera parte del ejercicio del ministro Bonilla en el tiempo que estuvo en el cargo. Pero definitivamente, Carlos ha descrito pormenorizadamente todos los elementos que definitivamente le han costado al país, y le han costado al país crecimiento, estabilidad económica, seguridad fiscal, inclusive la seguridad misma para que quienes pagamos impuestos estemos estimulados al pago de impuestos. Cuando uno tiene buenos gobiernos, los recaudos se dinamizan de una manera impresionante. Cuando la gente desconfía de su gobierno, de las decisiones y de las medidas que está tomando el gobierno, cuando la gente ve que el grado de corrupción de los gobiernos está tan marcado como se ha venido marcando en este gobierno, la gente, primero, no se estimula a pagar impuestos, segundo, trata de sacar recursos del país y muchos se van del país. Y todo eso definitivamente termina afectando la economía. El recaudo, por ejemplo, no está en los niveles en que estaba previsto, ni siquiera con los errores que cometieron en la construcción del presupuesto, donde colocaron como ingreso la expectativa de un recaudo litigioso que definitivamente, por ser litigioso, no podía garantizarse que se tuviera razón por parte del gobierno. De modo que fueron también muchos errores técnicos que permitió el ministro Bonilla y que de alguna manera pues le llama a uno la atención, y que ojalá el viceministro que está llegando pues no haya compartido esas posiciones con el ministro, aunque uno lo sabe, los viceministros construyen la política de la cartera respectiva conjuntamente con el ministro. No son unos invitados de tierra y mucho menos unos invitados de piedra y mucho menos el viceministro de Hacienda, que está encargado de los temas generales, es como el segundo viceministro de la cartera. De modo que yo creo que sí hay muchas deficiencias en la actuación del ministro Bonilla, muchas, muchísimas, que se expresan en una pobre política fiscal, un menor recaudo, por supuesto una reforma tributaria que se está tramitando ahora y que pues todo el mundo aspiraba a que esa reforma no avanzara, porque si la reforma anterior frenó el desarrollo y la evolución de la economía, pues esta otra sí que prácticamente iba a contribuir a que la tendencia fuera a que la prosperidad desapareciera. De modo que yo sí considero que al ministro Bonilla le fue muy mal, muy mal. Al país le fue muy mal con el ministro Bonilla y esperemos que este nuevo ministro, sobre todo una persona joven, piense en su futuro, sea de izquierda, sea de centro, sea de donde sea, piense en su futuro y sea responsable con las acciones que tome y que sea un buen consejero para el presidente Petro, porque definitivamente de un buen manejo fiscal pues hay la apertura y la posibilidad de un buen manejo de gobierno. Ahora, hay mucha preocupación, una gran preocupación en relación con la falta de ejecución del presupuesto en las distintas carteras y la gente se pregunta, primero, ¿para qué una nueva reforma como Carlos mismo lo estaba planteando? Pero además, ¿dónde está la plata? ¿Qué van a hacer con la plata? ¿Esa plata para qué va a servir? ¿Va a servir para el desarrollo o va a servir para financiar y patrocinar una reelección o una elección de alguien del mismo partido del presidente? Pero lo que se ve es que definitivamente no es claro, no es claro que haya un presupuesto no ejecutado y que aparentemente no haya recursos. De modo que, y el ministro de Hacienda sí que tiene que tener una contabilidad clara sobre ese tipo de situaciones, del recaudo y de la ejecución. Y el ministro Bonilla en ese sentido, pues no le habló claro al país y terminó enredado en una discusión muy pobre en relación con los recursos que se estaban manejando a través de la unidad de gestión del riesgo.
Quiero preguntarle si, de acuerdo a su concepto, usted cree que puede haber unión en esas decenas de candidatos que hay, que todos se oponen, digamos, al proyecto político del pacto histórico del presidente Petro. Si usted cree que puede haber unión en esas decenas de candidatos, sería la primera parte. La segunda parte de la pregunta es cómo ve usted al Partido Conservador, que siempre ha sido protagonista en este tipo de coyunturas en el país. Y una tercera, si me permite, y es si usted a nivel personal ha considerado involucrarse en este tema político, viendo la situación en la que está el país en este momento y sobre todo pues está muy necesitado de personas que, como usted, tienen experiencia amplia en temas como los que hemos hablado en este programa, en temas energéticos, en temas económicos, en temas políticos, pero además de eso, pues una proyección de progreso, de éxito para el país. No podíamos terminar esta entrevista sin hacerle una pregunta que tiene básicamente esas tres partes. ¿Cómo lo ve usted, doctor Rubén Darío?
Lo primero es que yo sí creo que hay una obligación moral con Colombia de pensar más en el país que pensar más en uno mismo. De modo que hay la obligación de aceptar unas reglas del juego y de trabajar todos porque sea solo uno el que llegue a enfrentarse al candidato de Petro o a Petro mismo. Y de verdad se debe rechazar a quien no esté dispuesto a aceptar unas reglas del juego que se establezcan y que definitivamente garanticen que no se van a regalar unas elecciones y que son las mayorías las que se van a imponer, porque definitivamente en el país las mayorías no son de izquierda. De modo que si hay gente interesada en crear operaciones avispas, a esa gente hay que descubrirla, hay que ponerla en evidencia y hay que ser muy críticos con esos candidatos que quieran romper la unidad democrática. Eso como punto número uno. Como punto número dos, a ver, sí, el Partido Conservador ha sido más un partido de gobierno que un verdadero partido conservador, y de gobierno de cualquier gobierno. Y en ese sentido, desgraciadamente, después de la constituyente del 91, los partidos políticos fueron volviéndose más unas notarías que le permitían o le permiten a una persona, pues, participar a nombre de un partido en una lista al Consejo, a la Asamblea, a la Cámara, al Senado, ser alcalde. Entonces, es más una notaría de avales que cualquier otra cosa, pero no el Partido Conservador. En general, todos los partidos. En estos momentos, tengo que decirlo, el único partido que uno ve disciplinado, verdaderamente disciplinado, con contadísimas excepciones, pero un partido disciplinado con propósito, es el Centro Democrático. Yo aspiro que con la presidencia de la presidenta Bel, el partido se sacuda. Ahí por lo menos he visto que la figura de la fiscal, no recuerdo en estos momentos el nombre exacto, pero de la persona que le hace veeduría al partido y que cuida que los integrantes del partido voten de acuerdo a los intereses del partido y de lo que se ha definido por las directivas del partido, en estos momentos pues está solicitando un enjuiciamiento y una pérdida de representación a nombre del partido de algunos representantes a la Cámara. Y eso me parece muy importante. Obviamente la están acusando, y es la doctora María Eugenia Correa, la están acusando de querer romper el partido. Pero es que el partido lo rompieron, fueron los que desobedecieron. Y los que desobedecen las decisiones que se adoptan y que definitivamente rompen la unidad del partido. Y en ese sentido, el partido ha perdido mucha seriedad, el partido ha perdido mucha importancia, mucha grandeza. Entonces, ojalá eso se recupere. Ojalá se recupere. Y sí, lo señor. Tercero.
Y lo tercero, ¿usted cómo va ahí, doctor Lizarralde?
Lo tercero, pues yo tengo que decir con mucha claridad lo siguiente. Yo hasta hace un mes estuve trabajando en Bioenergy, la empresa que me dieron para que la liquidara, la empresa que quebró Ecopetrol y que me pidieron que la vendiera por tarros y tubos y motores y por hectáreas de tierra, y que logramos salvarla, la logramos colocar en el mercado y en estos momentos logramos que estuviera generando utilidades. A pesar de que en la época de Ecopetrol la capitalizaron como 10 veces y no fueron capaces de sacarla adelante. Lo logramos, como anteriormente lo logramos con Indupalma, donde no solamente también la sacamos adelante, sino que generamos propiedad en muchas familias campesinas que hoy inclusive han casi duplicado la tierra y el cultivo que adquirieron durante la época en que montamos un programa que denominamos una reforma agraria desde el sector privado, pero donde los campesinos pagaron la tierra y pagaron el cultivo de acuerdo a la producción. Es decir, se montó un modelo para que la producción pagara el cultivo, pagara la tierra. Se logró perfectamente y, como les digo, adicionalmente a la capacitación que se les dio, estos campesinos hoy son empresarios del campo y prácticamente han duplicado, ya tienen 5.500 hectáreas de palma de ellos, que manejan ellos y que definitivamente cambiaron sus vidas. Entonces, yo tomé la decisión con la retirada de Bioenergy de participar del proceso electoral porque considero que es importante elevar el nivel de las campañas, de las discusiones, de los temas que se pongan sobre la mesa, porque no podemos hacer una campaña con base en ataques solamente, en decirle al país que este presidente no sirve. El país necesita que se le propongan posibilidades de acción en distintos sectores. El país necesita que esto cambie. El país necesita que verdaderamente esta extraordinaria riqueza que tiene Colombia, pues la manejemos y la explotemos adecuadamente en beneficio de todos los colombianos. Este es un país maravilloso, pero hay que cambiarle la mentalidad a la política. Entonces, considero que no es la política tradicional la que hay que enfrentar al señor Petro y a los del pacto histórico. Es una política nueva, es una política diferente, una política que le dé confianza al país, le dé confianza inclusive a los más pobres y definitivamente desde el sector privado, porque mi vida ha sido más privada que pública, desde el sector privado he mostrado resultados en beneficio de esos más pobres que les han cambiado completamente su vida. Si estuviéramos enfrentados a una campaña común y corriente, la verdad yo no tendría absolutamente ninguna opción y no estaría haciendo este ejercicio. Pero como vamos a estar enfrentados a una campaña distinta, una campaña que requiere propuestas verdaderamente concretas, serias, entonces considero que hay un espacio importante y que en función de ese espacio importante hay que ofrecerle al país una opción diferente, una política diferente, porque creo que la gente está ávida de ver algo diferente y de volver a confiar y de no creer que definitivamente hay un aval alrededor de que el que es político es ladrón y que lo que se debe hacer, es robar y hacer, pero no solamente robar. Eso hay que acabarlo, eso hay que eliminarlo. Y definitivamente, así como los curas hacen un apostolado, los médicos hacen un apostolado, es decir, hay tantas profesiones donde la gente hace un apostolado. La gente está esperando que haya políticos que también tengan vocación de hacer un apostolado, de entregarse por este país y vender un espacio y una opción completamente diferente a la que se ha vendido hasta hoy.
Pues qué buena noticia, Rubén Darío. Yo creo que, si me permite, quisiera invitarlo para un próximo programa. Seguramente ya será en el mes de enero, para que conversemos sobre ese tema en particular, sobre cuál sería esa plataforma, sobre cuáles son sus principales propuestas. Y bueno, pues vamos construyendo esas alternativas de las cuales usted menciona. Muchísimas gracias, doctor Rubén Darío Lizarralde, por este tiempo que usted nos ha dado aquí a Realidades. Muy interesantes todos sus conceptos y esperamos entonces tenerlo muy pronto nuevamente en este programa, sobre todo para puntualizar en ese tema, doctor Rubén Darío, sobre esas propuestas que usted tendría para el país. Muchas gracias, doctor Rubén Darío.
Bueno, a ustedes, los Carlos, muchas gracias, un abrazo bien grande y por supuesto, con mucho gusto, el próximo año nos vemos. Por ahora, una feliz Navidad, un abrazo muy grande y que ojalá el 2025 nos depare un año lleno de sorpresas, pero de sorpresas positivas. Un abrazo grande.
De igual manera, doctor Rubén Darío. Sí, muchas gracias.
Gracias.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, mijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? La Vivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
La Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colombo Americana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, mijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? La Vivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
La Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Muy bien, hasta este momento realidades, el análisis y la reflexión de la actualidad nacional e internacional. En 8 días, nuevamente, ustedes y nosotros nos encontramos aquí a través de esta radio para hablar de esa actualidad nacional, para hablar de ese acontecer internacional. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, mijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? La Vivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
La Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En 8 días, nuevamente realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.